Ya es tiempo para los pequeños, los de 3 años, 5 años para abajo, ¿verdad? Tres años para abajo, estoy olvidando. 3 años para abajo pueden irse a su clase. Tenemos curso de cálculo. No, hoy no. Ok, muy bien. Ok, solamente los pequeños, con mucha reverencia, cuidado. En Romanos capítulo 10, versículo 14, hace unas preguntas. Las preguntas no son difíciles de contestar. Las preguntas son muy simples. Pero las preguntas no fueron escritas solamente para que dé la respuesta. Hay otra pregunta escondida, que es el punto de esto. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es la respuesta a eso? ¿Cómo, escuchen, cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cuál es la respuesta sencilla a eso? ¿Qué? No lo harán, ¿verdad? Esa es la respuesta. Ah, eso está fácil, ¿no? Ya saqué uno, ¿no? Segunda pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuál es la respuesta a esa sencilla pregunta? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cuál es la respuesta? No, no lo harán, no creerán, no han oído. La tercera pregunta, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cuál es la respuesta sencilla? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿La respuesta? No oirán si nadie les dice, si nadie les predique. Y luego la cuarta pregunta en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Eso ya está hablando no solamente del campo presente, sino hasta lo último de la tierra. ¿Cómo llegará el evangelio si no enviamos quien predique? ¿Cuál es la respuesta? La verdad, no predicarán si no los enviamos. Las respuestas a estas preguntas son simples y claras, pero no fueron escritas para que solamente conteste las preguntas. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cuál es la pregunta escondida, implicada aquí? ¿Cuál es la razón por qué Dios, hablando por el apóstol Pablo, nos preguntó estas, nos hizo esas preguntas? ¿Cuál es la razón? Porque la pregunta verdadera es la pregunta que queremos hacer aquí en la iglesia. ¿Y usted cómo lo hace? ¿No es eso? ¿No es esa la razón por qué hizo esas preguntas? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y la pregunta entonces al escuchar eso, ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted cómo lo hace? Y esa es la pregunta que yo tuve que hacer a las iglesias a donde yo fui a predicar. Pero la verdad es también para nosotros, la Iglesia Bíblica Bautista Oreb, hemos enfrentado eso. Ahora vemos que esto no fue idea del hermano Morris, esto fue algo que fue implicado en estas mismas preguntas. Está diciendo, ¿cómo va a pasar eso si usted no es fiel en hacer lo que Cristo nos mandó hacer, de compartir el evangelio, de predicar el evangelio, de con su boca, con su voz, hacer que los demás sepan que Dios envió a su Hijo y solamente por Él hay salvación de la condenación venidera? Esa es la pregunta. ¿Y usted cómo lo hace? Y doy gracias a Dios que muchos podrían contestar esa pregunta. Algunos que están saliendo a tocar puertas todavía, casa por casa. Algunos están en cada uno de estos pósteres, ahí muestra la manera en que algunos cada semana se unen para buscar nuevas almas. Y déjame decir, hermanos, esto no es, eso no lo cumple. Esto es un estímulo, esto es una alegría, eso es una inspiración. Pero no podemos solo decorar una pared, tenemos que salir de estas puertas de esta semana e ir a la mies, e ir a predicar a la gente alrededor. Tenemos esta semana que trabajar y ganar una parte de eso, aparte de nuestro diezmo que es de Dios, dar también algo de nuestro amor y nuestro deseo de cumplir, de enviar predicadores como hermano Alfonso para que puede también ir a España, Europa y a Sudamérica, África, hacia los lugares donde estamos también enviando el Evangelio. Y cuando les hacía estas preguntas y cuando delante de ustedes, a quienes conozco mejor todavía, a quienes amo quizás más profundamente por lo mismo, el corazón se llena de carga. Siendo pastor, siendo misionero, se llena, se siente una carga. ¿Y cómo puedo yo, Señor, inspirar, edificar, cómo motivar a tus hijos a que ellos sí oigan estas preguntas y oigan la pregunta principal que es atrás de estas preguntas y que cada uno sea motivado a decir, yo también haré mi parte, yo también daré la respuesta que Dios está buscando detrás de estas preguntas. ¿Cómo puedo yo motivar? Algunos ya están. Algunos, si pregunto, ¿usted cómo lo hace? ¿Podría levantar la mano y explicarme cómo esta semana van a reunirse con algunos y cómo van a buscar nuevos y cómo van a compartir el Evangelio? No con los mismos, sino con nuevos para que más y más personas en esta ciudad conozcan al Señor, se salvan, se arrepienten, conocen a Cristo, tengan vida eterna y luego entran y se unan y son edificados, entrenados y ellos también salen y crece la iglesia y se multiplica para que este mundo sepa de la gloria de nuestro Salvador y para que el mundo no perezca, sino que se arrepiente, sea salvo. Muchos podrían contestar, algunos todavía, pero yo no estoy seguro cuál será la razón, mi hermano, mi hermana, si algunos todavía no son parte de un ministerio. Este año fue desde, bueno, en enero tuvimos esos proyectos de unidad, eso fue una alegría, cada semana hacer algo para unirnos distinto que los años pasados, porque eso fue en lo práctico, en los hechos, unificarnos. Y luego en febrero empecé yo a explicar el grande cambio que cambió enteramente el enfoque de ministerio evangelístico de la Iglesia Bíblica Bautista Reven. Febrero también tuvimos el mes de mayordomía, pero tuvimos ese espacio de explicación, de preparación, y luego en marzo, que fue nuestro último mes antes de salir, se inició y estuvimos aquí todavía ayudando, dando sugerencias. Se acuerdan del catálogo, que pudieran buscar ideas. Algunos luego empezaron a tener su idea, Dios lo puso rápido en su corazón. Otros todavía estaban pensando. Y cuando estuve yo allá a fines de abril, hablé con hermano Tomás, no estoy seguro cuál fue la fecha, pero él sabe mi preocupación y cómo va esto, Tomás, porque yo sabía que estaba arriesgándome algo. Tenemos un buen ministerio de casa por casa, un buen ministerio de evangelismo. Pero muchos, por no poder participar en eso, no estaban glorificando al Señor, no estaban recibiendo el poder de Dios en su vida, experimentando poner su vida para otros, para ganarle. Y no podía yo aceptar menos que lo que quiere el Señor, y por eso tuvimos que arriesgar hasta dejar de organizar por medio de la iglesia estos grandes ministerios y dejarlo ya a todos los miembros del cuerpo de Cristo, y que Cristo en la cabeza hable cada miembro de su cuerpo y que cada uno honre a Cristo contando a otros de Él. Y la verdad fue una alegría cuando supe que ya eran 8 y ya después 12 y ya después 17. Y creo que faltan algunos todavía. Pero hay, entonces uno piensa como pastor, ¿cómo puedo yo motivar? Y cuando estuve en las iglesias, ya lo mismo. No conocía yo a todos, pero yo veía gente como ustedes, hijos de Dios, hermanos, hermanas en Cristo, que conocen la gracia de Dios y que tienen un mandato, un mensaje de Cristo de ir y compartir, hacer saber la gente de la gracia de Dios, de la condenación que viene, pero la salvación que costó tanto, pero está gratuitamente disponible a los que humildemente reciben y creen. Intentaba yo inspirar, motivar de alguna manera quizás a alguien a que entrara todavía, y a los demás que ya estaban trabajando, agradecerles y animarles, no se cansen en hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigan adelante, habrá mies, a veces difícil, a veces no se oye. Les conté ejemplos de algunos aquí, algunos pastores aquí que se han desanimado, algunos obreros que se desanimaron y que me dijeron, ya no quiero, ya no puedo, ya no quería, mejor no, ya no voy a tirar la toalla. Y yo tengo este mal hábito de reírme cuando dicen eso. Están ahí deprimidos, y ay, ¿cómo diré? Y, ¿qué? Y le digo, ay, mi hermano, no sabes cuántas veces yo estuve ahí. No sabes cuántas veces yo quería tirar la toalla, quería yo también abandonar la obra, irme y a dejar esto, ¿sabes? Y les conté cómo al principio no había obra aquí. Yo estuve con hermano Gabriel, la hermana Tere, la única pareja en la primera misión, una casa alquilada que no tenía ni muebles. Y luego empecé yo a tocar puertas y no vi mucho fruto. Sí, Dios abrió algunas puertas y pude ganar algunas almas para Cristo y me daba alegría y quería yo verlo. Logramos comprar un terrenito, empezar primer edificio, casi entre el doctor Gabriel, su servidor, y mucho ánimo, y quería yo ver el fruto, pero muchas veces no podía ni salir de la casa. Les conté de ese epidemia de dengue que mató a 200 personas, que fue en el año 80, ¿no? 200 personas en Tuxtla Gutiérrez murieron, y a mí me tocó dos veces el dengue. Una vez y apenita estaba mejorando, y luego otro día, cada vez 15 días agotado con fiebres, dolores y en la cama y sintiendo inútil. Y luego después de eso me dio tifoidea para colmo. Estaba perdiendo la vista. Y les comenté cómo recibí una carta. En aquel tiempo no había Skype y no había correo electrónico. Todo era por cartas. Y nuestros correos aquí en Chiapas no son famosos para su velocidad. Nos reímos en la oficina de la iglesia, porque cuando yo perforé mi uña de dedo, que no me gusta ni recordar porque dolió tanto, a la base de la uña del pulgar, a la vez había yo hecho un pedido de un paquete, y ese hoyito seguía subiendo, creciendo hasta que se terminó antes que llegó el paquete. Así que bueno, pero de todas maneras un correo era muy especial, y yo abrí el sobre y saqué el papelito. No era ni siquiera una carta, era un papel roto en un triángulo, una notita escrita que decía: hermano Morris, no nos impresiona de nada su ministerio. Nuestro misionero en Corea ganó más almas el mes pasado que usted ha ganado en todo el año. Así que estamos cortando su sostenimiento. Sí. Ahí casi muriendo en la cama y recibiendo la noticia: tú eres inútil. Quería yo tal vez a veces abandonar la obra, le dije. Les comenté cómo levantamos ese primer pequeño edificio y una vez después de 2 años de trabajar, mi esposa y yo fuimos con los niños a la iglesia, preparamos todo esperando a que llegaran y solamente esperamos porque ese día no llegó ni una sola persona, nadie. ¿Sentía yo inútil? Sí. Sentía yo que nunca va a pasar nada si puedo yo trabajar 2 años y luego tener un culto peor que el primer culto, donde por lo menos tuve Gabriel entero. ¿Para qué estoy yo? Y ese hermano con quien estaba yo diciendo eso, abre los ojos. ¿A usted pasó eso, pastor? Porque él ve lo que es ahora. Él ve lo que ustedes vieron en el video. La iglesia como es ahora. Y todas las iglesias que están por todos lados, la obra que está creciendo, él no vio que si es a través de dificultades y fidelidad y una decisión que cuando más parece imposible, cuando más se siente que soy inútil, incapaz, en ese momento voy a comprobar que es él que da el poder, es él que promete la cosecha y sencillamente le voy a confiar. Y ese hermano confió y siguió y próximamente pues hubieron un buen número de bautismos. Y es, así será. Y a las iglesias donde yo fui, hay algunas iglesias, como les dije en la mañana, que son grandes y tienen mucho. La mayoría no, la mayoría son más pequeñas que la iglesia nuestra. Nuestra iglesia es más grande que la mayoría de las iglesias que nos apoyen económicamente como misioneros. Es un esfuerzo para ellos, para que podamos estar con ustedes. Pero les tuve que decir que siempre es parte de la obra. Dios tiene que hacer mucha obra de purificarnos a nosotros. Tiene que hacer mucha obra de perfeccionar nuestra fe, de probar si vamos a ser fieles o si vamos a guiarnos por nuestros propios sentimientos, ideas y conclusiones humanas, o si Él va a ser Señor de nuestra vida. Pero luego, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo llegar, lograr que sienten el corazón y que entonces sí voy a ser fiel, voy a seguir adelante? Y les mencioné la niña que mostré eso, lo sacó el hermano Castorena en Chiapa de Corzo una vez que iban para el Día del Niño y tenía la cámara en esas niñas caminando y de repente se cae en su cara y ¡ay! Duele ver esa escena. Pero el propósito era decirles, si podemos tener compasión, podemos sentir el dolor de una niña cuando cae en la cara, no podemos sentir por su peligro de alma, no podemos nosotros preocuparnos por algo infinitamente peor que podría perecer en el infierno. No pudimos tal vez impedir que cayera de cara, pero sí podemos darle el mensaje. Ese día estaba llegando para oír el mensaje de Cristo en el Día del Niño. Esperamos que haya entendido y creído, no sé, pero cuántas niñas, cuántos niños, cuántos jóvenes, padres y madres hay a quienes debemos como Cristo mirarles como Él miró las multitudes y sentir compasión. Y compasión es una buena motivación. Compasión es una motivación bíblica. Es importante, indispensable, pero no es la razón. No es lo principal, es buena razón, es correcta. Pero hay algo superior todavía de motivación. Les hablé de la bendición motiva. Y muchas personas cuando ven la alegría y ven la gente llegando y fruto del trabajo y ve eso, cómo alegra las bendiciones. Y por eso también les mostré escenas de alegría, de iglesias que crecieron, se formaron, gente llegando a las misiones porque es bendición y bendición. Dios mismo usa eso para motivarnos. Dios promete fruto. Dios promete galardones en esta vida y en la eternidad, así que no hay nada mal de ser motivado con las bendiciones de una obra que es la más importante de toda obra humana, porque es de consecuencia eterna. Y bendiciones es buena motivación, y bendiciones es importante como motivación, pero no es la motivación, no es la razón. Hay uno que está sobre todo. Les dije que podría presentar estadísticas de necesidad. Hay algunas iglesias como Atlanta, Georgia, Dallas, Texas, que creo que todavía tienen más iglesias en una ciudad que toda la nación mexicana. Y les dije, hay lugares, aquí en Chiapas, las iglesias que tenemos aquí, en un estado son más que en muchas de las naciones enteras en este mundo. Hay necesidad. Y hay muchas estadísticas que nosotros hemos visto, oído de las presentaciones de misioneros que vienen también para solicitar nuestro apoyo, para que vayan a predicar. Y estadísticas de necesidad es importante, es bíblica. Es una buena razón, pero no es la razón. Curiosamente, estaba leyendo Juan capítulo 3 un día, y Juan 3 es quizás el capítulo más conocido en el mundo. Hay mucha gente inconversa que han visto en partidos de fútbol, en lugares, Juan 3:16 es el versículo más conocido de la Biblia, el primer versículo que yo memoricé de niño y que muchos más, y probablemente si yo pidiera que repitieran Juan 3:16, la mayoría podrían hacerlo. Y si dijera yo Juan 11:35, se quedaría mirando, a pesar de que Juan 11:35 dice Jesús lloró, sería mucho más fácil, ¿no? Pero no lo saben. Pero Juan 3:16, sí. Pero los primeros dos versículos en Juan 3:16, en verdad, de alguna manera, leímos estos como si fueran nada más palabras introductorias, y luego que llegamos al mero mensaje, el mero mensaje que Cristo le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, y luego le explique al final que es por la fe, y por la fe en Él que será levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que nos llama la atención y conocemos, pero me di cuenta que este Nicodemo supo la razón. Y ni siquiera era salvo. Pero sería para nosotros un acto sabio fijarnos en esto. Ahora, no es el único lugar, está en toda la Biblia. Pero me di cuenta. Y mencioné estos versículos que dicen, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y luego entra en la historia que Cristo le dice, es cierto te digo que no nació de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y para usted que no conoce a Cristo y no está seguro si muriera hoy, quería el cielo, eso es lo que usted necesita fijarse. Pero el por qué fue Nicodemo es la razón. Nicodemo dijo que fue, dice, porque sabemos que has venido de Dios. Nicodemo no era convertido, era honesto. No estaba engañándose como otro de los fariseos y judíos que eran tan vanidosos y que solamente querían el poder y la autoridad y su manera, se enfocaba a sí mismo y tenían envidia de Cristo, y ni con sus milagros, ni con sus palabras, ni con el cumplimiento de las profecías de la misma palabra de Dios que ellos conocían, ni así estaban dispuestos a buscarle a Jesús. Lo querían matar, lo querían perseguir. Pero un hombre abría sus ojos, era honesto, era sabio de corazón, no era convertido todavía. Pero sabía una cosa: lo que es de Dios es lo más importante en toda la vida. De eso va a determinar nuestra experiencia de vida, y él lo sabía. Algunos se engañan y piensan, no, eso va a ser solamente mis esfuerzos, mis estudios, mis trabajos, mis gustos, mis actividades, mi querer. Pero algunos se dan cuenta de la vanidad que hay en el mundo y cómo el mundo ha buscado el mismo camino, el mismo aburrido camino de la humanidad, buscando lo que no pueden encontrar fuera del camino de Dios. Pero Nicodemo era diferente. Él sabía que es verdad, no podemos encontrar algo de lo más importante a no ser que es de Dios. Y él buscó a Cristo esa noche porque dijo que sabemos que has venido de Dios. Y lo que es de Dios es lo que importaba su corazón, es que buscaba y quería conocer. Y no, para nosotros, cuando pensamos en la razón de ir a testificar a la gente aquí en Tuxtla Gutiérrez, de poder contestar la pregunta, ¿y usted cómo lo hace? Porque lo estamos haciendo, buscando almas y dando para enviar misioneros como Alfonso Alviso y su familia y muchos otros, y otros que están esperándonos todavía, queriendo ir. La razón por qué hacemos esto es porque es de Dios. Sencillamente es de Él, que es digno de todo honor, es de Él, que es soberano sobre todo, es de Él. Y no hay camino de Dios que no incluye el buscar las almas para salvación. Estaríamos también vanidosos inventando otro cristianismo, otro camino que no es el camino de Dios, si pensáramos que yo sí amo a Dios, creo a Dios, camino con Dios y no estamos ganando almas. Pues para eso Cristo vino y dio su vida. ¿Y a poco podemos seguir las pisadas de Cristo y no estar buscando almas aquí en Tuxtla y hasta las regiones más allá de Chiapas y el mundo? No. La razón es sencillamente porque eso es de Dios. Ese es el camino de Dios. Y el camino de Dios incluye eso. Y lo que no incluye eso no es el camino de Dios. Eso es lo que compartí con las iglesias allá. Porque esa es la verdad. Ese fue mi intento para motivar hermanos y hermanas a que siguieran fieles. Que den aun cuando duele, aun cuando van y la economía cae, y aun cuando es un sacrificio, que siguen dando y confiando que Dios, que ha dicho dar y se os dará, cumplirá, no mentirá, y verá el fruto y verá el gozo, que en su tiempo Dios dará el fruto. Si no desmayamos, siguen fieles, que vengan los tiempos difíciles. Y ustedes que todavía no están, les dije allá y les digo aquí también, únense, glorifiquen, dale a Cristo gloria, la gloria. Acuérdense de la razón de hacer esto, de contestar. No es solamente para que tenga algún honor de la iglesia, no es solamente para que no siente penado cuando le hagan la pregunta, usted cómo lo hace. Es porque esto es de Dios. Es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. No importa si eres hombre o mujer, no importa si eres niño o anciano, no importa si eres rico o pobre, no importa si eres educado o que no puede leer. Él quiere que usted dé testimonio a alguien esta semana y cada semana de que Cristo ha venido para salvar y que confía que el mismo Evangelio es potente. No vamos a imaginar quién va a escuchar y quién no va a escuchar. Mucha gente no va a escuchar, ni siquiera le escucharon a Cristo muchos. Y Él era perfecto, es eterno. Todo sabio sabía siempre qué hacer, qué decir de la boca, y aún así muchos le rechazaron. No nos frene eso, no nos sorprende eso. Eso es el caso. Los hombres aman las tinieblas más que la luz, pero la luz resplandece en las tinieblas, y algunos, aún burladores, aún perseguidores, que aborrecen el camino de Cristo, que persiguen, algún día se arrodillarán delante del Señor como aquel que fue a Damasco y dirán: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque entenderán lo que nosotros hemos encontrado, que Él es Señor de señores. Y todo será de acuerdo a lo que Él ha dicho. Y algunos sí, sentirán el poder, la convicción del Espíritu en su alma, y no lo resistirán, y se arrepentirán y se convertirán, y usted tendrá el gozo de haber participado juntamente con Dios en la salvación eterna de almas. Muchos ya tienen ese gozo, siguen. Otros todavía no. Hermanos, esta semana pide, primero ora al Señor, pide a Dios sabiduría, pide que le guíe, y luego busca a su maestro de grupo bíblico, busca otros que están en ministerios, pregúntales cómo va, o idea su propia idea, y busquen otros que se unen con usted, y busca almas para Cristo, y que hagamos esto como cuerpo. No estamos dividiéndonos y cada quien haga lo que quiera, como quiera. No, estamos haciendo esto con transparencia, estamos haciendo esto con como responsabilidad. Lo hacemos como cuerpo unido, pero lo hacemos cada uno responsable. Y ese es el mensaje que sí tenía yo que predicar a las iglesias allá, y que también hoy quería decir lo que fue predicado, y que la verdad, ¿no es mensaje para nosotros también, hermanos? ¿No es mensaje que debemos considerar en esta misma noche? ¿Usted cómo lo hace? Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, y orar. Y principalmente me interesa si hay alguna persona aquí que, si viniera la muerte, una tormenta que acabara con todas nuestras vidas en este instante, como ha pasado en algunos lugares del mundo recientemente, y si muriéramos todos, muchos estarían, Dios ve a cada uno de nuestras almas, y Dios ve los que se arrepintieron y creyeron en Cristo, recibieron la salvación y saben que tienen su nombre escrito en los cielos. Pero puede haber alguien aquí que todavía lo ha escuchado, pero no ha llegado esa convicción a su alma para humildemente arrepentirse y creer en Cristo, y personalmente invitarle a su corazón. Y como Cristo anhela, Él está tocando la puerta de su alma en este momento. Él pagó con su vida, derramó su sangre para salvarle. No hay más que Él puede ser. Él anhela que esa sangre que derramó sea aplicada a su pecado, y que le libre, le salve usted, y que le haga nacer de nuevo. Él desea eso, yo también como pastor lo deseo juntamente con él. Pero usted tiene que decidir, tiene usted algo que Dios no violará, y esa es la decisión de escuchar la palabra, de sentir el llamado de la palabra de Dios, del Espíritu Santo tocando su corazón, enseñándole que usted lo necesita. Usted ahora entonces tiene que decir lo que Dios quiere oír: sí, Señor, yo lo haré. Sí, Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Y sí, Señor, pondré mi fe en Cristo tu Hijo. Lo aceptaré como mi Salvador para la salvación de mi alma, para el perdón de mi pecado. Recordaré que Él hizo todo. ¿Cuántos de ustedes están aquí, están en esa condición? ¿Cuántos no tienen esa seguridad, pero quieren tener esa seguridad? ¿Y quién me dará el gozo, la alegría y más el gozo, alegría de Dios de permitir que yo le ayude en esta misma noche más personalmente para que usted pueda expresarse a Dios mismo y puede recibir a Cristo. ¿Quién dirá, pastor, yo quiero eso, estoy dispuesto a abrir mi corazón y recibir a Cristo? ¿Puede usted levantar la mano? Los demás guardan los ojos cerrados y los rostros inclinados, así en oración unos por otros y por su propia vida. Pero ¿quién levantará la mano para decir, pastor, yo entiendo ahora y necesito eso y deseo recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Hay alguien en esta noche? Le invito a levantar la mano para que yo pueda verle. Y Dios puede ver la intención de su corazón y luego puede yo ayudarle. No le voy a señalar públicamente o a penar, no se trata de eso. Pero sí es serio, de que le voy a decir que sí tiene que ser algo de decidir y de recibir, de abrir su corazón. No hay otra manera. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. ¿Habrá alguien que levanta la mano? Sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo hoy. Ahora no voy a pedir levantado las manos como hice en la mañana de ustedes, pero le quiero hacer la pregunta, ¿usted cómo lo hace? Y si lo hace, bien hecho, sigue adelante, sé fiel esta misma semana y cada semana, y fiel hasta la muerte. Y usted que no lo hace, le quiero preguntar por qué no es digno tu Señor de que dé mensaje de Él. No le ha mandado, no le ha dado también sobre ustedes esa carga como ha dado a todos de iluminar en este mundo de oscuridad a algunos que no saben, para que si oigan porque alguien les predique, esa persona sea usted. Y le reto, y le pido, le suplico que esta misma semana toma riendas de esa situación, toma pasos, y paso a paso logre, llega a momento que usted también delante de Dios tiene la respuesta y está participando en la obra evangelística para ganar más en esta región, en las misiones alrededor del estado y hasta lo último de la tierra, por medio del apoyo a misioneros como hermano Alfonso, que vendrá este próximo domingo. Oremos, hermanos, para que Dios haga su obra y la Iglesia Bíblica Bautista Oreb crezca en ánimo, en fortaleza, en participación, y por eso habrá crecimiento también de fruto de almas, que dará gloria a Dios y mucha alegría a nuestros corazones. Padre Santo, venimos ante tu presencia, y Señor, yo he compartido con mi familia aquí lo que prediqué a la mayoría de las iglesias que visitamos. Pero Padre, también el mensaje es para mí y para los míos aquí, para mi familia, mi iglesia, para tus hijos y tu iglesia. Y te pido, Padre, que el Espíritu sea fuerte en iluminar cada uno y animar cada uno y guiarnos a no rendirnos a las tentaciones del diablo, a no rendirnos a las huecas debilidades y razonamientos de la carne, sino a rendirnos a Cristo, tu Hijo, que nos llama a seguir en sus pisadas y a honrarte proclamando la gloria de tu gracia y la salvación que has provisto a través de tan grande precio por la sangre de tu Hijo. Háblanos, Señor, de corazón para que cada uno sea fiel y salgamos determinados a aprovechar no solamente los días de ministerio, sino cada oportunidad para traer más personas a los pies de tu Hijo, Padre, para el gozo en el cielo. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro precioso Salvador, tu Hijo. Amén. Amén. Vamos a poner